Atasco en los aeropuertos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Pasar por el control de pasaportes en Barajas se está complicando estos días. Las colas y embotellamientos se dejaban notar esta mañana en el aeropuerto madrileño.
Eso en el control de pasaportes. O sea, papeleos ahora con restricciones de COVID no hay ninguno. Y al llegar a Londres sí que se nota, depende del aeropuerto, pero sobre todo que hay muchísimo embudo porque llegan muchos aviones a la vez y no hay suficiente personal o las máquinas de electrónicas no funcionan.
Que hay una fila bastante larga en el control de pasaportes de la T4 satélite. No está muy bien señalizado que se puede usar las puertas electrónicas, entonces hay un poco de lío y hay bastantes nervios entre la gente, sobre todo por si no puede llegar a la puerta de embarque a tiempo.
Sí, hemos llegado más o menos con una hora más de antelación, porque viendo cómo era la situación en los últimos días, pues hemos decidido que era lo mejor. Y efectivamente ahora estamos en el mostrador aquí de British y están tardando mucho más de lo habitual.
Mayor afluencia, pasajeros británicos que tienen que volver a sellar sus documentos tras el Brexit y falta de agentes generan estos episodios. Es lo que denuncian varios sindicatos policiales y compañías aéreas. Interior, por su parte, lo niega. Dice que hay más policías en los controles ahora que antes de la pandemia, a pesar de que el tránsito es menor en los aeropuertos españoles. La delegada del Gobierno anuncia, en cualquier caso, el desembarco de más efectivos en Barajas.
No tenemos constancia de que se estén produciendo ningún tipo de retrasos. Se va a incrementar los efectivos. Casi 200 policías pasarán a formar parte a este tipo de controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Y desde el Gobierno regional no desaprovechan la oportunidad de cargar contra la gestión de Moncloa, lo mismo también desde el Ayuntamiento. Escuchamos a la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, y al alcalde Almeida.
Se avecina una temporada turística que es muy importante y hay que reforzar el control de pasaportes. No podemos admitir que no está sucediendo nada y si está pasando ahora que la temporada turística aún no ha comenzado, en el mes de julio, en el mes de agosto, esto puede ser muy complicado.
Es necesario resolver de manera ya urgente, inaplazable, este problema y, por tanto, que no siga dando largas el Gobierno de la Nación.
Las vacaciones que alteran el funcionamiento del aeropuerto y también el de los centros de salud de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad ha editado un protocolo de actuación para los centros que este verano se puedan quedar sin médicos de familia durante las vacaciones. Contempla la posibilidad de que los enfermeros tengan que tomar las decisiones en ausencia de los doctores, algo completamente intolerable para MITS.
Lo único que están consiguiendo es una demanda tremendamente sobredimensionada, sin poner el remedio que es necesario, que es la aportación de una inversión económica de gran cantidad de dinero para poder atraer a unas mejores condiciones laborales a los médicos de familia y pediatras que se nos han ido escapando durante todos estos años a otras comunidades autónomas y a otros países de nuestro entorno.
El Gobierno regional asegura que está trabajando para paliar la falta de médicos de familia y que va a seguir buscando profesionales. El portavoz es Enrique Osorio.
Hubo un concurso, ¿no?, para médicos de familia y que se quedaron vacantes muchas plazas. Se iba a hacer una nueva convocatoria para que se rellenaran. Y, en fin, nosotros queremos intentar, por supuesto, dar el mejor servicio sanitario a los madrileños.
El caso es que este protocolo ha provocado una catarata de críticas en la Asamblea, donde todos los partidos exigen que no haya centros de salud sin médicos este verano. Escuchamos a Más Madrid, Partido Socialista, Vox y Unidas Podemos.
Le voy a dar al Gobierno un protocolo de actuación alternativo ante la ausencia de médicos en un centro de salud. Es un protocolo que tiene un único punto y un único y último punto. Contraten médicos en los centros de salud. Fin del protocolo.
Podríamos tener una sanidad líder en este país y en vez de eso cerramos la atención primaria, las urgencias primero, ahora quitamos los médicos, más de 800.000 madrileños por primera vez en la historia en lista de espera, récord histórico con Isabel Díaz Ayuso. Es el desmantelamiento programado de la sanidad pública en esta comunidad.
No nos parece aceptable que en un centro de salud no haya médicos, evidentemente, ¿no? Yo creo que al final el personal auxiliar tiene sus competencias. En fin, pues los ATS, enfermeros, enfermeras, pues tienen las suyas, pero en un centro de salud siempre tiene que haber médicos. Y si no los hay, pues lo que habrá que hacer durante el periodo vacacional es hacer las suplencias necesarias.
La atención primaria en la Comunidad de Madrid está en cuadros, que hay una falta evidente de médicos, pero porque los ha despedido ella hace unos meses, 6.000 médicos que ha enviado al paro, y pretende remendar de aquí, remendar de allá.
Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid preparada para luchar contra los incendios forestales.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado el plan Infoma, que contará con más de 650 efectivos diarios, 10 medios aéreos y casi 700 vehículos.
Estamos hablando de la mayor inversión por hectárea forestal de todas las comunidades autónomas, 70 euros por hectárea. Y sin duda, es uno de los dispositivos mejor dotados del mundo. Este año, en concreto, hemos destinado a prevención y extinción más de 42 millones de euros.
Se confirma que el tiroteo en una sidrería de Chueca responde a un ataque entre bandas latinas.
Los dos jóvenes que el pasado domingo dispararon a un camarero a plena luz del día son miembros de los Dominican Don't Play. Uno de ellos fue detenido poco después por dos agentes de movilidad. Telemadrid ha hablado con ellos.
Si él en ese momento abre su mochila y al ver que nos acercamos dispara, pues es a quemarropa.
Al principio no lo piensas y ahora cuando estás analizando todo dices, madre mía, ¿dónde nos hemos metido?
Félix Bolaños declarará como testigo por el caso Pegasus.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le ha citado el día 5 de julio desde el Partido Socialista. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha subrayado la voluntad de colaborar para aclarar lo sucedido con el espionaje político.
Nuestro espíritu de colaboración, de entrega y de facilitar todo lo que necesiten para aclarar lo sucedido en cuanto a las injerencias, la infección de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de algunos ministros y ministras, ¿no?
Primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Se producirá dentro de dos horas en la sesión de control al gobierno en el Senado. El líder del Partido Popular debutará con una pregunta sobre las familias españolas ante la situación económica. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegura que el debate dejará claras las diferencias entre los modelos de hacer política de su formación y del PSOE.
Podrán ver los españoles que desde la moderación, desde la seriedad, desde el respeto, planteamos propuestas para que haya otra política económica que resuelva los problemas que hoy tienen los españoles.
Y nos queda el titular deportivo, Laura Cabrera.
Y con grandes noticias, porque Pablo Laso ha recibido el alta médica tras sufrir el pasado domingo un infarto de miocardio. El entrenador del Real Madrid ha publicado una foto en su cuenta de Twitter conduciendo su coche a la salida del hospital y explicando que está con fuerza y ganas de volver cuanto antes. Su equipo va a jugar esta noche el tercer partido de semifinales por la Liga ACB. Lo hacen en el Buesa Arena en Vitoria a las 9 de la noche, partido que va a dirigir el segundo de Pablo Laso, Chus Mateo.
Nos gusta esto tanto, 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 amamos tanto este deporte que a veces nos cuesta diferenciar lo que es importante de lo que es absolutamente trascendental. Como decía mi madre, oye hijo, que esto es un juego. Pablo está jugando también una final, él la tiene que ganar, así que vamos a centrarnos a partir de ahora en el Baskonia y recolocar, como bien dices, nuestra mente y nuestras cabezas y centrarnos en lo que tenemos que centrarnos.
Si gana el Real Madrid se meterá en la gran final por el título. Bajas de Jules, Abalde, Eurtel, Tonkins y William Goss. Le recomendamos a Pablo Laso que ponga el 106 de la FM para escucharlo esta noche en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Sí, que Pablo Laso ponga el 106 para escucharlo con nuestros compañeros de Onda Madrid, pero que se lo tome con mucha tranquilidad. Vamos ahora a la información de servicio. Vamos a ver cómo se conduce ahora mismo por las carreteras regionales. Conectamos con la DGT, Patricia Reaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque ya registramos tráfico irregular de entrada en la A1 a la altura de Las Tablas. También en la salida, en la carretera de La Coruña, en la A6, a su paso por el plantío, hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular. En el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, a esta hora se circula con normalidad.
Vamos ahora a las pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se conduce por el centro de la gran ciudad. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. Pendientes de una incidencia, atentos, el M30 a la altura de Moratalaz en sentido sur. Debido a esta incidencia y un vehículo averiado, está ocupado el carril derecho y puede provocar un tráfico algo más complicado a los conductores que desde O'Donnell o desde el puente de ventas circulen en sentido sur. Atentos, por tanto, a este recorrido. En el resto de la ciudad, en general, la situación está siendo bastante tranquila. Algo más de intensidad van a encontrar los conductores que circulen por Raimundo Fernández Villaverde. Atentos porque en la zona elevada sobre el paseo de la Castellana, en esta vía, van a encontrar que está ocupado el carril izquierdo en ambos sentidos y, por ejemplo, desde el entorno de Cuatro Caminos, el tráfico puede ser algo más difícil.
Todo tranquilo también en los servicios públicos de transporte 2 y 9. Abrimos nuestro tiempo para hablar de tiempo. Y la verdad, Antonio López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Es que está todo tranquilo también en los cielos. pero eso va a implicar que nos viene mucho, mucho calor, ¿no?
Sí, en cuanto se han marchado las nubes, que podrían aparecer ese filtro de nubes como tuvimos ayer, pero de momento lo que está apareciendo es un poquito de viento, que alivia esa sensación de calor porque ya son 15 horas de insolación, es decir, el sol sale durante 15 horas en estas fechas y las máximas pues lente gradualmente subiendo. Hoy llegaremos a los 32 grados, ya hemos tenido en algunas zonas de la capital noche tropical porque no han bajado de los 20 grados de mínimo.
Y esto es solo el aperitivo.
Sí, es el aperitivo. Mañana prácticamente la situación no va a cambiar mucho porque mañana parece que vuelven las nubes con más frecuencia, sobre todo en la segunda mitad de la jornada, con viento fresco de poniente y de norte, pero hasta ahí hemos llegado porque a partir del jueves ya empezarán a remontar los termómetros de día y de noche hasta situarnos por encima de los 35 grados durante el fin de semana. Es un adelanto extraordinario de calor, pero ya estamos muy cerquita del verano.
Bueno, estamos muy cerquita del verano, aunque vamos, este aperitivo nos va a dejar saciados para una temporada. Muchísimas gracias, Antonio. Empiezan aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de la Comunidad de Madrid, contando las cosas que pasan en la Comunidad de Madrid. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández, produciendo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me he dado cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Pasar el control de pasaporte se está convirtiendo en estos días en un suplicio en Barajas y en otros aeropuertos españoles. Es lo que denuncian varios sindicatos policiales, varias aerolíneas y muchos usuarios. La necesidad de que los ciudadanos británicos sellen sus documentos, unida a una menor presencia de agentes, está provocando tapones puntuales que generan colas y, según algunas compañías, pérdidas y retrasos de vuelos. Nuestra unidad móvil está en el aeropuerto madrileño, donde los viajeros están cuanto menos mosqueados. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hemos encontrado a viajeros preocupados que han llegado hasta con 4 horas de antelación al aeropuerto de Madrid para evitar perder esos vuelos.
Sí, hemos llegado más o menos con una hora más de antelación, porque viendo cómo era la situación en los últimos días, pues hemos decidido que era lo mejor. Y efectivamente ahora estamos en el mostrador aquí de British y están tardando mucho más de lo habitual.
Y este es el problema, que muchas compañías con la llegada de la pandemia han reducido su personal. Lo mismo ocurre en los controles de pasaportes con los efectivos de la policía.
Pues la verdad es que hay una fila bastante larga en el control de pasaportes de la T4 satélite, y no está muy bien señalizado que se puede usar las puertas electrónicas si eres pasajero de la Unión Europea. Entonces hay un poco de lío y hay bastantes nervios entre la gente, sobre todo por si no puede llegar a la puerta de embarque a tiempo.
Y con este panorama se calcula que alrededor de 150.000 ciudadanos podrían haber perdido sus conexiones de vuelos desde el pasado 1 de marzo.
Ayer vi una noticia de que 15.000 personas habían quedado sin sus vuelos por problemas de personal con los pasaportes. Y sí que he escuchado que había que llegar con mínimo 3 horas de antelación, o que recomiendan por lo menos llegar con mucha más antelación.
Y el problema, nos dicen algunos viajeros, se repite en otros aeropuertos europeos.
Lo estamos viendo también en el Reino Unido continuamente. Llevamos semanas de tener muchísimos problemas con los controles, tanto en la parte de aerolínea como en la parte de aeropuerto. Hay muchísimo retraso.
El temor de las aerolíneas es que ya con menos pandemia los pasajeros procedentes del Reino Unido se disparen durante este verano y el caos se instale en estos filtros de control. Para evitarlo, el presidente de la patronal de las aerolíneas, Javier Gándara, ya ha reclamado que se permita a estos pasajeros británicos, como ya ha hecho Portugal, que puedan usar las máquinas automáticas de control de pasaportes que usan los viajeros comunitarios.
El caso es que el gobierno niega la existencia de colas o retrasos significativos, pero reconoce que en breve van a desembarcar en Barajas 200 agentes para reforzar y agilizar los controles. Lo que ocurre en el aeropuerto ha vuelto a avivar el enfrentamiento entre Sol y Moncloa y provoca todo tipo de reacciones, Elia Fernández.
Desde el sector económico hay preocupación en las empresas del turismo por el daño que esto pueda causar a la recuperación del sector, dice el presidente de CEI, Miguel Garrido.
Está ocasionando un enorme perjuicio al sector del turismo, tan importante para nuestra economía, en un momento en el que estamos recuperando la actividad previa a la pandemia.
La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, comparte esa inquietud y pide actuar ya para no perjudicar a la campaña de verano. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Se avecina una temporada turística que es muy importante y hay que reforzar el control de pasaportes. No podemos admitir que no está sucediendo nada, y si está pasando ahora que la temporada turística aún no ha comenzado, en el mes de julio, en el mes de agosto, esto puede ser muy complicado.
Es necesario resolver de manera ya urgente, inaplazable, este problema y, por tanto, que no siga dando largas el Gobierno de la Nación.
La recuperación del turismo internacional está aumentando notablemente la carga de trabajo de los agentes policiales, dice el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Raúl Ortiz.
Que están sufriendo una sobrecarga derivada de esta situación. O sea, hay una serie de trámites que es imposible que nosotros podamos agilizar. Entonces, por eso pedimos que se refuercen los funcionarios que están en el puesto fronterizo.
La portavoz del Ejecutivo Central, Isabel Rodríguez, asegura que lo que está ocurriendo en los aeropuertos españoles se debe a situaciones puntuales.
Que se están generando como consecuencia de una coincidencia en distintos vuelos procedentes o fuera del espacio Schengen, y por tanto son circunstancias muy excepcionales las que han podido producir estas situaciones que se han vivido en las últimas horas.
Y en la misma línea se ha expresado la delegada del Ejecutivo en Madrid, Mercedes González, que avanza el refuerzo en los próximos días de los efectivos de Policía Nacional.
No tenemos constancia de que se estén produciendo ningún tipo de retrasos, como bien ha manifestado la compañía Iberia. No es que a partir del 20 de junio, es decir, en unos días, se va a incrementar los efectivos y más, casi 200 policías pasarán a formar parte a este tipo de controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Interior niega que se hayan perdido 15.000 vuelos por incidencias en el control de pasaportes, como aseguran algunas informaciones.
Y nos vamos a otra estación de viajeros emblemática. Nos vamos a Atocha, nueva imagen para el vestíbulo de la estación, más tecnología y mejor acceso para los viajeros. En estos días se está llevando a cabo la reforma por la que los usuarios de media distancia no van a tener que acceder por el mismo lugar que los de cercanías. Es solo uno de los cambios que está preparando el Gobierno Central en Atocha, Ángel García.
Se trata de la primera intervención importante en 30 años en la estación de Atocha. Se renuevan completamente los más de 1.100 metros cuadrados del vestíbulo de larga y media distancia, con nueva iluminación, pintura, nuevos aseos, zona de vending y dos espacios climatizados de descanso. El objetivo es separar este vestíbulo de acceso al de cercanías. Julio López es el responsable de arquitectura de Renfe.
Dos recintos a modo de pecera en una zona de estancia en la que va a estar climatizada, en la que van a poder recibir información sobre los trenes, van a poder descansar y de alguna manera separarlos de los viajeros de cercanías, que es un viajero mucho más distinto, que lo que necesita es inmediatez, acceder al tren de manera rápida.
Una reforma integral que permitirá a los más de 1.700 viajeros diarios de estos servicios de larga y media distancia hacer la espera más agradable.
Plasencia y voy ahora a Pamplona. Me gustaría tener un sitio donde poder leer. Me entretengo, me cojo el iBook y puedo leer un rato.
En paralelo a esta obra, que estará acabada a finales de mes, Renfe está renovando también todos los medios de elevación, tanto las escaleras mecánicas como los ascensores.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Segundo día de BAU en Madrid. Hoy entran en liza los alumnos de los bachilleratos de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Empiezan por las troncales. Esta semana de exámenes va a ser el último escollo antes de acceder a la universidad, donde las carreras relacionadas con la salud están de moda, Paloma Nolasco, y son, además, las que más salidas laborales tienen.
Son las más demandadas por el mercado laboral. Es el efecto de la crisis sanitaria. Medicina y biomedicina, titulaciones, según ADECO, con más salidas. Copan casi el 14% de las ofertas de empleo. Le sigue enfermería con un 12% y administración y dirección de empresas con más de un 5%. Sin embargo, donde hay un déficit estructural es en las tecnológicas. Hay, según Antonio Rueda, director de la Fundación BAS, más oferta que demanda.
A raíz de todo el impulso que ha recibido la digitalización en los últimos años, agrupado también por los fondos europeos, pues hace pues que en el mercado sistemáticamente pues haya más de 7.000 posiciones sin cubrir, y la expectativa es que en los próximos años pues este dato se multiplique por 3 o por 4.
Pero hasta que llegue el momento de elegir, en breve, 38.200 alumnos de la Comunidad de Madrid continúan con sus pruebas en 6 universidades públicas.
Confiada y con mucha positividad.
Pues, a ver, yo creo que lo he llevado bastante bien, me he organizado lo mejor que he podido. Pero es verdad que es bastante difícil, hay bastante presión también.
He estado demasiado ocupada pensando en cómo iba a salir el examen y repasando, y la verdad es que no he dormido nada, pero bueno.
El consejero de Educación se ha acercado esta mañana a la Facultad de Derecho para comprobar cómo se están desarrollando las pruebas, que este año cuentan con un ligero incremento de matriculados en comparación con el año pasado, en concreto del 0,85%. Enrique Osorio se ha mostrado satisfecho por la ausencia de incidencias, pero ha vuelto a pedir al Ministerio una EBAU homogénea.
Es una sensación de muchos alumnos madrileños de sentirse discriminados, ¿no? Yo creo que no es buena esa sensación. Madrid va a mantener sus criterios de exigencia. No creo que les hiciéramos un favor a los alumnos madrileños rebajando la exigencia para que saquen mejores notas, sino todo lo contrario, pero sí sería deseable que esto sea homogéneo a nivel nacional.
Mañana y el jueves toca examinarse de las asignaturas optativas, y el viernes se reserva para pruebas que hubieran coincidido en horarios.
En la polémica creada por los nuevos libros de texto, hoy hablan los editores. En un comunicado aseguran que están obligados a plasmar los contenidos que marca la LOMLOE y garantizan que los textos pueden cambiarse, siempre sujeto ese cambio a lo que marque la inspección educativa. La presidenta de la comunidad ha dicho hoy en una entrevista que no va a ser insumisa y que va a cumplir lo que marca la ley CELA, aunque confía en que los tribunales le den antes la razón. Begoña Larcón.
Sí, confía en ello, porque aseguraba esta mañana en la COPE, alguien tiene que frenar este atropello en la educación. Díaz Ayuso insiste en que su intención no es judicializar y tampoco ser insumisa. Si el Supremo no les da este curso de margen hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto, no le quedará más remedio que cumplir con la ley.
Nosotros no vamos a incurrir en ningún tipo de insumisión. Evidentemente cumpliremos la ley. Nosotros no queremos llevar a la Comunidad de Madrid a los extremos a los que están llegando, por ejemplo, desde el Gobierno de la Generalidad, y por tanto cumpliríamos las normas, pero queremos evitar que estos libros entren en las aulas.
La presidenta reitera la alta carga ideológica del currículo de bachillerato, denuncia la supresión de conocimientos y la incorporación de otros conceptos disparatados como el género de las matemáticas, y contraataca a la ministra Alegría, que acusó a la comunidad de censurar la propuesta del gobierno.
Resulta que si yo no quiero que le den doctrina sectaria, politizada, tóxica a los alumnos, yo soy la que censuro. Pero la persona o la actitud autoritaria es la suya, la que impone esos contenidos que nadie les ha pedido. Y si pretendes que dentro de tus competencias se queden al margen, somos nosotros los censores. Es increíble, es lo de siempre, el francomodín que lo utilizan para cualquier cosa en este gobierno.
El cambio en las listas de los libros de texto va a costar a las arcas públicas regionales 50 millones de euros, los que tendrá que gastar para renovar todo el fondo de préstamos del plan ACD.
Hoy en la Asamblea, las ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces, los representantes de los principales partidos han vuelto a hablar de educación. La izquierda critica un día más el deseo de confrontación de Ayuso, mientras Vox aprovecha para desempolvar una de sus propuestas recurrentes. Escuchamos a Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Vox.
Yo también quiero eliminar la emergencia climática y la violencia machista, pero no de los libros de texto, sino de la sociedad. Y para eso hay una herramienta muy sencilla que se llama política, que no es ni censura ni negacionismo. Ayuso está aplicando el clásico método de lo que no hay, lo que no se nombra, no existe.
¿Se piensan que hay una conspiración de 700.000 profesores y de las editoriales de este país cuyos libros de texto, por cierto, deciden que se apliquen en los colegios los claustros de profesores? Es que esta manía de tratar de establecer conspiraciones entre los profesionales públicos como es en la Comunidad de Madrid, no puede ser. Lo que tiene que hacer es pensar más en los profesores, que están cobrando, por ejemplo, en Madrid 200 euros menos que en Castilla-La Mancha.
Es absolutamente mentira que se adoctrine en las aulas públicas, en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. En los colegios privados yo ya no podría asegurarlo. Pero en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid no se adoctrina, y ella misma lo defendió aquí en esta Cámara cuando Vox le acusaba de adoctrinamiento. Es humo, es propaganda de la señora Ayuso para que no hablemos de lo importante que es el recorte en educación pública.
Respaldamos el recurso que la señora Ayuso ha hecho ante la LOMLOE y ante lo contenido del currículum de bachillerato. Nosotros, lógicamente, las iniciativas que volvamos a presentar tendrán un ámbito de la propia Asamblea de Madrid, y por tanto, pues la ley de libertad y no discriminación, o de igualdad y no discriminación que presentamos, pues la volveremos a traer, porque, en fin, pues nos alegra mucho el cambio de criterio que ha tenido la señora Ayuso y que por fin se ha dado cuenta que existe adoctrinamiento en los colegios.
10 helicópteros y 42 millones de euros para evitar que ardan los montes madrileños. La presidenta ha presentado hoy el plan Infoma. Dice que supone la mayor inversión por hectárea forestal de toda España, Begoña.
En concreto, Madrid es la región que más medios destina a las labores de extinción de incendios forestales. Esos 42 millones de euros para la campaña de este año, que repartidos por hectárea, es la mayor inversión forestal de toda España, destaca la presidenta Ayuso.
Estamos hablando de la mayor inversión por hectárea forestal de todas las comunidades autónomas, 70 euros por hectárea, y sin duda es uno de los dispositivos mejor dotados del mundo. La Comunidad de Madrid demuestra así que la ambición y el compromiso político se mide también en presupuesto, y este año, en concreto, hemos destinado a prevención y extinción más de 42 millones de euros.
Decía la presidenta que el plan Infoma es uno de los dispositivos mejores dotados de medios, también humanos. Este verano se coordinarán más de 5.200 profesionales en la lucha contra el fuego.
1.442 bomberos, 255 agentes forestales, 184 efectivos dedicados a labores de vigilancia, apoyo a la extinción y otras actividades, 46 efectivos de personal de medios aéreos, 548 en brigadas forestales, 36 personas en los equipos de maquinaria pesada y 2.765 efectivos de protección civil.
Todos esos efectivos estarán coordinados por la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 y sin contratos privados. Se encargará de todo la empresa pública Traxa. El plan Infoma estará activo hasta el 30 de septiembre.
Y mucha polémica ha generado el protocolo médico editado por la Consejería de Sanidad, que trata de paliar la ausencia de médicos de familia en los centros de salud. Este documento especifica que si este verano algún centro se queda sin doctores, serán los profesionales de enfermería los que tengan que tomar las decisiones y llamar al SUMA si se topan con un caso urgente. Los sindicatos están que trinan. Desde AMIT se pide más dinero para contratar a más médicos. Eduardo Díaz es su delegado.
Lo único que están consiguiendo es una demanda tremendamente sobredimensionada, sin poner el remedio que es necesario, que es la aportación de una inversión económica de gran cantidad de dinero para poder atraer a unas mejores condiciones laborales a los médicos de familia y pediatras que se nos han ido escapando durante todos estos años a otras comunidades autónomas y a otros países de nuestro entorno.
Desde el Gobierno regional se defienden señalando que este protocolo solo busca optimizar los recursos y recuerdan que la última convocatoria para reclutar médicos de familia no funcionó como se esperaba, pero que se sigue buscando mejorar la primaria y contratar a más profesionales. Enrique Osorio, portavoz.
Hubo un concurso, ¿no?, para médicos de familia y que se quedaron vacantes muchas plazas. Se iba a hacer una nueva convocatoria para que se rellenaran. Y, en fin, nosotros queremos intentar, por supuesto, dar el mejor servicio sanitario a los madrileños.
La existencia de este protocolo ha provocado críticas políticas generalizadas en la Asamblea, donde todos los partidos, Vox incluido, han pedido al Gobierno regional que no haya un centro de salud sin médicos este verano. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un rechazo generalizado a ese protocolo para los centros de salud. Mónica García de Más Madrid entiende que perjudica claramente a la atención sanitaria y que además deja a las enfermeras en una situación de inseguridad jurídica. Propone una alternativa.
Le voy a dar al Gobierno un protocolo de actuación alternativo ante la ausencia de médicos en un centro de salud. Es un protocolo que tiene un único punto y un único y último punto. Contraten médicos en los centros de salud. Fin del protocolo.
Los socialistas y Unidas Podemos ven en el protocolo otro eslabón en la cadena para desmantelar la sanidad pública. Juan Lobato, Carolina Alonso.
Podríamos tener una sanidad líder en este país. Y en vez de eso cerramos la atención primaria, las urgencias primero, ahora quitamos los médicos, más de 800.000 madrileños por primera vez en la historia en lista de espera, récord histórico con Isabel Díaz Ayuso, es el desmantelamiento programado de la sanidad pública en esta comunidad.
La atención primaria en la Comunidad de Madrid está en cuadros, que hay una falta evidente de médicos, pero porque los ha despedido ella hace unos meses, 6.000 médicos que ha enviado al paro, y pretende remendar de aquí, remendar de allá.
Vox también desautoriza, como decías, en esta cuestión al Gobierno regional. Íñigo Enríquez de Luna.
No nos parece aceptable que en un centro de salud no haya médicos, evidentemente, ¿no? Yo creo que al final el personal auxiliar tiene sus competencias. En fin, pues los ATS, enfermeros, enfermeras, pues tienen las suyas, pero en un centro de salud siempre tiene que haber médicos. Y si no los hay, pues lo que habrá que hacer durante el periodo vacacional es hacer las suplencias necesarias.
El nuevo portavoz del Grupo Popular, Pedro Muñoz Abrines, justifica el protocolo en la escasez, no solo en Madrid, sino en toda España, de médicos de familia.
Y por lo tanto, ante esa situación, lógicamente hay que adoptar medidas y soluciones. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? No se queda parada esperando a que llegue el problema y después a ver qué hacemos. Se adelanta a posibles situaciones que se puedan dar, que ya veremos en qué medida, si es que se dan.
Son medidas, asegura, para garantizar en esos casos el servicio sanitario.
El ayuntamiento quiere ofertar más vivienda asequible en la capital y se ha puesto manos a la obra. El consistorio va a ceder suelo en 11 distritos para construir pisos de alquiler barato. Pagar la mensualidad no supondrá más de un 25% de los ingresos medios. Las obras empiezan el año que viene, Eva Prat.
Ya está publicada la cesión de 25 parcelas municipales que va a permitir la construcción de 2.000 viviendas en alquiler a precio asequible en 11 distritos de la capital. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Este programa, como les digo, es uno de los mayores programas, si no el mayor programa que a nivel municipal se ha puesto para apostar por la vivienda asequible. Hemos analizado el precio de mercado y le hemos introducido una baja, es decir, tendrán un precio tasado inmediato y obligatorio para que estas personas sepan con certeza en todo momento el alquiler que van a pagar y será de media un 25% a ese precio del mercado.
Los requisitos para acceder a estas viviendas son estar empadronado durante 2 años en Madrid o trabajar en la capital y tener unos ingresos mínimos marcados por la Ley de Vivienda Protegida de la Comunidad de Madrid. El proyecto va orientado, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, a la clase media.
Es un proyecto social, porque es precio de vivienda asequible. Y son personas que se quedan fuera de los programas de vivienda asequible, con lo cual estamos apostando por primera vez por la clase media.
Un proyecto que servirá para que quien venga a Madrid pueda quedarse, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Si Madrid es la tierra de las oportunidades y la ciudad donde los sueños se pueden cumplir, para que eso sea realidad es necesario que pueda haber vivienda digna y que pueda haber vivienda asequible. Y ese objetivo en estos momentos es el que nos guía para poder cumplirlo y para poder decirle a la gente que no solo venga a Madrid, sino que se quede también a vivir en esta ciudad.
El ayuntamiento destaca la importancia de la colaboración público-privada desde hoy y durante los próximos 4 meses las empresas ya pueden presentar sus ofertas. Se espera que las viviendas puedan empezar a construirse en enero del año que viene.
18 años del SAMUR. Alcalde y vicealcaldesa han celebrado hoy la efeméride entregando reconocimientos a varios miembros del equipo por el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, especialmente durante la pandemia. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Abre 24 horas, 365 días. SAMU Social llega así a los 18 y lo celebra.
Pues yo creo que el SAMUR Social la mayoría de edad la alcanzó el mismo día de su fundación, porque desde ese día demostrasteis vuestro compromiso, vuestro coraje, vuestra valentía para afrontar las situaciones más difíciles y de exclusión que hay en la ciudad de Madrid.
Reconocimiento del alcalde de Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Habéis atendido 1 millón de llamadas y 757 emergencias. Cuando se tomó esa decisión, lo que no se valoró es qué hubiese pasado si no se llega a tomar esa decisión. Porque ahora mismo el SAMUR Social es absolutamente imprescindible para la ciudad de Madrid.
Celebración con homenaje al equipo que trabaja en Cañada Real, al restaurante Mirador de Cuatro Vientos, al Hotel La Cigüeña de Arganda por sus asistencias a personas en vulnerabilidad grave. Un SAMUR Social que hoy sigue a pie de calle. Darío Pérez es uno de sus fundadores.
Un ejemplo concreto, en este momento, por ejemplo, tenemos 80 plazas para la población ucraniana que demanda alojamiento hasta que pasa al sistema de protección internacional. Otro de los objetivos a través de ese ejemplo es nuestra capacidad de adaptarnos a cada uno de los momentos que se producen en la ciudad de Madrid y a los cambios que se producen en la misma.
Y hay más. El año pasado atendió a 8.308 personas en emergencia social, ofreció alojamiento de emergencia para 4.700 más. Un SAMUR Social que nos ha acompañado en la pandemia y en Filomena o en las explosiones de gas de la calle Toledo y General Pardiñas.
No todos los actos en el ayuntamiento gozan del mismo consenso y de la misma unanimidad. Llega el tiempo para las conclusiones, los dictámenes, las recomendaciones. En la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta Ayuso, antes de llevar el asunto a pleno, y la cita de esta tarde es sin acuerdo entre los grupos municipales, Mar.
Es la cara y la cruz, acuerdo para recomendaciones, desacuerdo en las conclusiones finales. Para la izquierda ha demostrado que ha habido espionaje, que los delegados Caravante y Álvaro González se han extralimitado al investigar. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina, socialista.
El serio rapapolvo y correctivo que la enorme mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Madrid le va a infligir a Almeida en esta conclusión final de la Comisión de Investigación.
Que se utilizaron recursos materiales y humanos públicos en beneficio partidista del Partido Popular y que ha estado más marcada por las ausencias que por los que vinieron a comparecer, que evidentemente se sabía muy bien la lección, entendiendo que de alguna manera el Partido Popular tiene que asumir algo de responsabilidad en una situación que han creado ellos.
Desde la banda Vox y su concejal, Pedro Fernández, insisten, nada ha quedado acreditado.
Que no ha quedado acreditado que se haya realizado ningún espionaje, ni siquiera que se haya contratado a ningún detective para realizar ninguna labor de espionaje. Por lo tanto, insisto, esta es la comisión de la investigación de la nada, lo decíamos al principio, y las comparecencias y las conclusiones van a reforzarnos en esa idea.
Y al alcalde Martínez Almeida, que condiciona el acuerdo a negar el espionaje, le toca el papel de abogado.
Que tanto Borja Caravante como Álvaro González actuaron correctamente, que no hubo extralimitación alguna y que lo hicieron de acuerdo a los procedimientos establecidos, fundadamente porque no había una información que no tenía ningún indicio ni soporte probatorio que se hubiera podido aportar.
El socio de gobierno del Partido Popular, Ciudadanos, y la vicealcaldesa Begoña Villacís, dispuestos a agotar tiempos.
Estamos negociando con el resto de los partidos políticos para que ese dictamen se acerque lo más posible a las posiciones de todo el mundo, porque la verdad es que hay muchos puntos en común. Así que eso es lo que estamos haciendo a día de hoy y yo confío en que lo podamos conseguir.
Así se llega a esta última cita de la Comisión de Investigación, momento de conclusiones, de dictámenes, antes de que todo esto pase por pleno.
La delegada del Gobierno sigue con su tour de colegios e institutos alertando e informando sobre el fenómeno de las bandas juveniles. Hoy ha participado en una charla en Valdemoro y durante este curso cerca de 250.000 menores han participado en este tipo de coloquio. Raquel Ruiz.
Los estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Balón hoy tienen más herramientas para saber el peligro que entrañan las bandas juveniles. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
Para identificar cómo es una banda, cómo funciona, para qué te capta, lo fácil que te permiten la entrada, lo difícil, casi imposible que es la salida y la concienciación, que en definitiva es para lo que estamos aquí, para concienciar a los jóvenes de este fenómeno, para que sepan convivir con él y, lo más importante, para que sepan huir de él y evitar cualquier tipo de delito y cualquier tipo de riesgo.
Hay que concienciar a los chavales, pero también ofrecerles alternativas.
Esa es la clave. ¿Qué le vamos a dar como ocio juvenil, como atractivo juvenil a todos esos chavales para que en un momento determinado no escojan el peor de los caminos?
A lo largo de todo el curso, más de 245.000 menores han participado en las más de 9.700 charlas impartidas por las fuerzas de seguridad.
Precisamente en ese acto en Valdemoro, la delegada del Gobierno ha confirmado que el tiroteo en un bar de Chueca está relacionado con bandas juveniles. Es una de las noticias de sucesos que nos resume Enrique López. Los Dominican Don't Play, detrás del ataque en un bar de la calle Hortaleza.
Ocurrió en la sidrería El Tigre el domingo al mediodía. Hoy hemos podido ver el vídeo de la cámara de seguridad. Dos personas entran al local, disparan directamente al camarero, que se tira al suelo y logra salvar su vida porque las balas impactan con un jamón. Los agresores huyen, uno de ellos, de 17 años, es detenido por dos agentes de movilidad desarmados que pasaban por la calle. Telemadrid ha hablado con ellos.
Escuchamos dos detonaciones, que no sabíamos si eran petardos o eran disparos.
Y fuimos corriendo, el camarero no decía en todo momento por dónde se había metido, porque lo había visto irse y demás. Él iba corriendo, nosotros cogimos el coche, que lo teníamos al lado.
Pues al final pudimos reducirle y una vez ya en el suelo, pues ya se vio por vencido, ¿no? Pudo cambiar la historia, porque si él en ese momento abre su mochila y al ver que nos acercamos dispara, pues es a quemarropa.
Según delegación de gobierno, la detención de aquel que escapó podría producirse en las próximas horas.
Afloran más denuncias por posibles negligencias de una clínica de estética en el barrio de Salamanca.
En ella, Silvia, de 34 años, se sometió a una triple cirugía el mes pasado que le provocó una infección que ahora la mantiene en coma inducido en el Hospital de La Paz. La denuncia de la familia en los medios ha hecho que se conozcan casos similares. Uno de ellos es José, que se operó del abdomen. Los afectados estudian presentar una querella colectiva.
Una vez me quitan el drenaje ya empiezo a saltar sangre por todas partes y te dicen, tú crees en un médico, te dice que es algo normal, pero ya cuando ves un charco de sangre en el baño, que parece que te han pegado un navajazo y te engañan como ellos quieren, en esos 10 días fue brutal el machaque psicológico. Y amenazándote por escrito, luego lo niegan.
Se empotra un coche en el jardín de una casa en Majadahonda.
Ha ocurrido esta madrugada. La conductora del vehículo de 62 años confundió los pedales y al acelerar acabó chocando contra el muro del chalet. La conductora ha salido ilesa, su acompañante con una lesión cervical y trasladada al Hospital Puerta de Hierro.
Plan de proximidad con los porteros y conserjes del distrito de Salamanca.
La Policía Nacional tiene en marcha una iniciativa para darles consejos para evitar robos, como que se fijen, por ejemplo, en las señales en las puertas, y también para que ayuden a los vecinos, sobre todo a los de edad más avanzada. Porteros y conserjes son los ojos y los oídos en la calle. Escuchamos a uno de ellos, Daniel y a Fermín, agente de proximidad.
Los vemos muy a menudo, cualquier cosa que notan ellos y tal, pues nos vienen a avisar. O si nosotros vemos algo, cualquier cosa rara que veamos tal, pues les llamamos y enseguida están aquí mirando.
El colectivo de los porteros y de los conserjes es de los más importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque saben todo lo que pasa en sus bloques y ven todo lo que pasa en la calle.
Y nos queda un último suceso en este bloque. Engañaron a su compañero de instituto para desvalijarle. Dos chavales de Móstoles han sido detenidos. Quedaron con un amigo que acudió a la cita engañado. Pensaba que querían pasar la tarde con él, pero solo buscaban quitarle el móvil y todas sus pertenencias. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. La denuncia la puso el propio joven horas después de ser engatusado por un compañero de instituto. Quedó con él a la salida para dar una vuelta por la tarde. En realidad, el objetivo de su supuesto amigo era muy diferente. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional Móstoles.
Nos presentó la denuncia aquí en comisaría diciendo que esa tarde había quedado con un compañero de instituto para pasar la tarde. Y en un momento dado, cuando se encontraba con este amigo, apareció un joven que amenazantemente le pidió que le diera sus pertenencias. Como este joven se negó, este otro individuo le propinó varias bofetadas.
En ese momento la víctima se dio cuenta, su supuesto amigo estaba compinchado.
Sorpresa fue cuando su supuesto amigo, al ver que este se negaba constantemente, también le profirió amenazas, diciéndole que o les entregaba el móvil o le seguían agrediendo.
Incluso llegaron a amenazarle con sacar una navaja.
Como un objeto de entre sus ropas, pero no la llegó a exhibir.
Logró escapar y refugiarse en una parada de autobús en la que había más gente. De esta manera, los presuntos agresores desistieron en su intento de robo. Desde la Policía Nacional piden que ante cualquier hecho de estas características se denuncie.
David Junquera. Noticias 14 horas.
Levantado el secreto de sumario del caso Pegasus, se mueve la investigación al espionaje en los móviles del gobierno. El magistrado de la Audiencia Nacional encargado de las pesquisas ha llamado a declarar en calidad de testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. ¿Para cuándo es la cita, Lupe Ortiz?
El 5 de julio a las 9 de la mañana, Bolaños tiene tres opciones: venir en persona a la Audiencia Nacional, declarar por escrito o hacerlo por videoconferencia. El juez José Luis Calama le cita porque el ministerio que ostenta se encarga, entre otras cosas, de actividades relacionadas con las comunicaciones del presidente del Gobierno. Bolaños tendrá que explicar todo lo que sepa sobre el espionaje al móvil de Pedro Sánchez y a varios ministros. El magistrado ha levantado el secreto del sumario tras haber escuchado, ya lo hizo el pasado viernes, a la exdirectora del CNI, a Paz Esteban, a quien Pegasus le costó el puesto, también al funcionario que elaboró los informes sobre los espionajes. Calama indaga para saber qué, quién y por qué se hicieron. Ya envió a Israel una comisión rogatoria para que la empresa NSO Group, que comercializa el software Pegasus y que tiene allí su sede, le diera información, aunque de momento sin éxito. Ahora ha ampliado esa comisión, quiere ir en persona a Israel para interrogar al responsable de la compañía.
Ese levantamiento del sumario del caso Pegasus está provocando reacciones de gobierno y de grupos parlamentarios, Flor Carazo.
El gobierno ha defendido que la citación de Félix Bolaños por Pegasus es porque fue él quien denunció los hechos. La portavoz Isabel Rodríguez ha mostrado la disposición del Ejecutivo a colaborar con la justicia.
La disposición con la que afrontamos este llamamiento es con la misma con la que nos dirigimos al juzgado, con la de la transparencia y con la certeza de que hay que colaborar con la justicia efectivamente para acabar con este tipo de comportamientos.
Los grupos parlamentarios quedaron descontentos con la comparecencia de Pedro Sánchez y ahora confían en que la justicia aclare el espionaje. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Más País.
Entiendo que el propio ministro no tendrá ningún problema en dar toda la información que haga falta a la justicia.
Se está haciendo más en un par de semanas que en dos años. Nosotros venimos pidiendo movimientos de este tipo para esclarecer exactamente qué ha pasado. Y sorprendentemente, pues se han movido ahora y no antes.
Hay explicaciones de carácter jurídico y hay explicaciones de carácter político. De carácter político, el Gobierno todavía nos tiene que explicar por qué la comparecencia no sirvió para que le aclarara dudas absolutamente a nadie.
Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros asegura que hay interés en conocer el papel que tuvo el ministro de la Presidencia. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha recordado a Bolaños que como testigo tiene que decir la verdad y debe dar muchas explicaciones.
Lo comprendo que hay interés en llevarle a declarar. Lo que no comprendo es por qué, todavía no comprendo por qué han destituido a la directora del CNI.
Una responsabilidad que derivaron a la directora del CNI y que, por tanto, cuando se llama a declarar al ministro Bolaños, lo que significa es que algo tiene que afectar a ese ministerio y, por tanto, algo de responsabilidad tiene que tener.
Nos espera que el ministro cuente lo que evitó explicar, dice en el Congreso.
La cita política del día se produce a las 4 de la tarde en el Senado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se va a medir por primera vez con el presidente del Gobierno en una sesión de control. Desde Génova explican que va a mostrar una oposición moderada, alejada de la que hacía su antecesor, Pablo Casado, y que se va a presentar como la solución para la actual crisis económica. En Moncloa no temen el encuentro y lo enmarcan en la normalidad del control parlamentario al Ejecutivo. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, Héctor Gómez, portavoz del Partido Socialista.
Y podrán ver cómo la única preocupación que tiene el Partido Popular y su presidente es resolver los problemas de los españoles con medidas concretas. Frente a eso, veremos nuevamente, sin duda alguna, un presidente que está más ocupado en los problemas internos que tiene su gobierno que en resolver los problemas que tienen los españoles. En insultar en vez de en respetar y buscar soluciones.
Podríamos hacerlo esta misma tarde. Si el señor Feijóo esta misma tarde decide aprovechar esa primera intervención en el Senado para efectivamente mostrarnos que es un hombre de Estado, lo tiene facilísimo. Que esta misma tarde nos pongamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial y así cumplir con normalidad el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Cada español desperdicia 31 kilos de comida al año, lo que traducido en dinero suponen 250 euros anuales por cabeza. La ley contra el desperdicio de alimentos busca acabar con este despilfarro, concienciando a las familias y regulando las prácticas en los supermercados y las tiendas al por menor. El incumplimiento en la cadena alimentaria podrá acarrear multas de hasta 500.000 euros, Noelia Antoria.
Si comemos por los ojos, compramos más de lo que consumimos y pedimos más comida de la que nos podemos acabar en los restaurantes. Y el gobierno quiere concienciar del impacto económico y ecológico de este comportamiento. comportamiento. Lo hará con esta ley, apelando a la ética y al bolsillo de los consumidores y regulando también el comportamiento de las empresas. Por ejemplo, en restaurantes y bares será obligatorio que dispongan de recipientes para que nos podamos llevar las sobras sin coste adicional. La sanción por no hacerlo puede llegar a los 2.000 euros. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
El cliente podrá disponer gratuitamente de un mecanismo para transportar una bolsa, una caja, algo para que pueda efectivamente transportar a su domicilio aquello que no ha sido consumido y que, por tanto, de no ser consumido, pues acabaría en la basura y sería una pérdida inaceptable.
El desperdicio alimentario se produce un 40% en tiendas y en hogares y otro 20% en la cadena alimentaria. Y por eso la ley también incluye medidas para evitar la pérdida de alimentos desde la cosecha hasta el consumo. Toda la cadena deberá contar con un plan de prevención para minimizar esas pérdidas y, por ejemplo, deberán concretar el destino de los alimentos sobrantes firmando convenios con empresas y entidades de iniciativa social. Hoy el Consejo de Ministros también ha aprobado el reparto de 176 millones de euros a las comunidades autónomas para mejorar la gestión de los residuos.
Noticias 14 horas.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642 81 57 98 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy martes. Desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM tenemos partidazo de básquet.
El Real Madrid se juega ante Baskonia lograr el pasaporte para la final de la ACB.
Puede sentenciar y quedar a la espera de conocer a su rival de la otra semifinal en su lucha por el título liguero. Mejor regalo para Pablo Lasso, imposible.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y está por aquí para hablar de cultura Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Los premios Max han celebrado sus bodas de plata y el actor Juan Diego Botto ha obtenido el premio al mejor actor por Una noche sin luna, un monólogo escrito y protagonizado por él sobre los aspectos más desconocidos de Federico García Lorca, una obra que además ha obtenido también el Max a mejor espectáculo teatral.
A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto.
Además de Botto, entre otros premiados en esta edición, están Guillén Albá y Joan Arqué por la mejor dirección de escena. La mejor autoría teatral ha sido para María Velasco González. Mónica López se alzó con el premio a Mejor Actriz. Company, protagonizada y dirigida por Antonio Banderas, logró el premio al Mejor Espectáculo Musical. El espectáculo Criaction de Metamorphosis Dance se ha hecho con dos reconocimientos. Y, por ejemplo, también pues José Luis Alonso de Santos recogió el Max de Honor. La Comunidad de Madrid ha presentado hoy la séptima edición de su programa educativo Arqueólogos por un Día. Este año los talleres, que son gratuitos, se desarrollarán entre el 18 de junio y el 18 de septiembre. Escuchamos a Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura.
En esta edición se han ampliado las plazas para que sean casi 2.400 los chavales que puedan participar. Es un proyecto muy exitoso y muy valioso por dos cosas, no solamente porque bueno, descubrimos el pasado, sino por lo que sembramos en el presente.
Los talleres se dirigen a niños de entre 8 y 14 años y consisten en que los jóvenes aprendices de esta disciplina entiendan las fases y metodología desde la localización de un yacimiento hasta el envío de los materiales a un museo. El programa se celebra en dos de los yacimientos más destacados de la comunidad, el de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares, y en el Parque Arqueológico Ciudad Romana Complutum, en Alcalá de Henares. Muy atentos hoy si pasamos por Callao, porque vamos a ver a lo largo del día fotografías de ukelele. Bárbara Allende, Gil de Viedma, serán proyectadas cada 10 minutos en las pantallas gigantes de Callao como homenaje a la artista recientemente fallecida, y además Foto España le ha concedido su premio de honor a título póstumo. Recordamos que John Waters, director de cine y teatro, actor, productor, escritor y fotógrafo, inaugura el 10º Festival Rizoma, del que es padrino, con un monólogo cómico falso negativo que pondrá en escena en una única sesión esta noche en el Teatro Alcázar. Otra de las citas importantes del día es en el Teatro Real, donde la actriz francesa Marion Cotillard protagoniza desde hoy y solo durante 8 funciones hasta el 17 de junio el oratorio dramático Juana de Arco en la Hoguera. Escuchamos a Manolo Calderón.
La actriz Marion Cotillard protagoniza un oratorio dramático basado en el poema de Paul Claudel, Juana de Arco en la Hoguera. La pieza, bajo la dirección musical de Juan Jomena, narra cómo Juana de Arco ha sido detenida por los ingleses. Atada en la hoguera, va recordando los episodios más importantes de su vida. La ópera cuenta con el prólogo La Damoiselle Oli, de Claude Debussy. La dirección escénica es de Alex Ollé, de La Fura dels Baus.
Bueno, esta es una obra que ya estrenamos hace 5 años en la Ópera de Frankfurt, y por la duración de Jeanne d'Arc me propusieron buscar una pieza para alguna manera para aumentar la duración. Y entre varias propuestas apareció La Damoiselle Oli, que yo creo que encaja perfectamente con Jeanne d'Arc, porque ambas, digamos, están las protagonistas como en transición, ¿no? Entre la transición entre la vida y la muerte, o entre el cuerpo y el alma, ¿no?
El montaje se desarrolla en francés con subtítulos en inglés y español.
El 11 y el 12 de junio tenemos en el Wanda Metropolitano de Madrid el mayor evento de Europa para los más pequeños. Se va a llamar Mi Primer Festival, y en el cartel pues están desde La Patrulla Canina hasta Bob Esponja. Estamos escuchando la canción de la serie de dibujos, y además van a colaborar con la Fundación ANAR para que niños en exclusión puedan asistir también. Marcos Calvo, el director de Mi Primer Festival, le daba esta mañana a nuestra compañera Eli del Valle todos los detalles.
Los hinchables. Hay una carpa con Pocoyo poniendo música para que los niños bailen. Está la casa de otro personaje muy famoso que se llama Cayú.
Actividades para disfrutar en familia durante 2 días. Recordamos, 11 y 12 de junio, y en diferentes horarios.
El sábado tenemos 2 horarios, de 11 a 3 y de 5 a 9. Y el domingo de 11 a 3.
Tiempo ya para repasar lo más destacado con Elia Fernández. Siguen los problemas en Barajas.
Hoy se han repetido las colas en los controles de pasaportes. El consejero de Interior, Enrique López, pide al Gobierno central que actúe ya. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, asegura que en unos días se reforzará la plantilla de Policía Nacional.
Este problema se ha visto agravado como consecuencia de que los ciudadanos británicos tienen que mostrar su pasaporte tras la salida de la Unión Europea. Desde el Gobierno de España y el Ministerio del Interior no se ha hecho absolutamente nada.
Ya se están produciendo la recuperación de nuevas plazas. Hasta 200 nuevas plazas de policías nacionales van a acudir al aeropuerto de Barajas precisamente para dar respuesta a estos meses excepcionales de verano.
Críticas al protocolo de sanidad para la atención primaria.
Deja en manos de las enfermeras la toma de decisiones sobre la atención a los pacientes ante la ausencia de los médicos de familia. Desde AMITS creen que la solución es otra. Eduardo Díaz es el delegado del sindicato médico. Responde a las críticas el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Es la aportación de una inversión económica de gran cantidad de dinero para poder atraer a unas mejores condiciones laborales a los médicos de familia y pediatras que se nos han ido escapando durante todos estos años.
Hubo un concurso, ¿no?, para médicos de familia y que se quedaron vacantes muchas plazas. Se iba a hacer una nueva convocatoria para que se rellenaran. Y, en fin, nosotros queremos intentar, por supuesto, dar el mejor servicio sanitario a los madrileños.
Apuesta por la vivienda asequible.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy un plan para construir más de 2.000 viviendas en alquiler a este precio asequible en 11 distritos. Serán edificadas a partir de enero de 2023 y las gestionarán firmas privadas, pero siempre con un precio de alquiler tasado. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es un proyecto social, porque es precio de vivienda asequible. Y son personas que se quedan fuera de los programas de vivienda asequible, con lo cual estamos apostando por primera vez por la clase media.
Pues aquí acaban las noticias 14 horas de este martes en Onda Madrid. Volveremos mañana de 2 a 3 para contarles toda la información de sus localidades y de su comunidad. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información, todas las noticias laborales. Hasta mañana. Gracias por escuchar.